Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué placer poder estar con ustedes una vez más y expectantes de nuestro próximo invitado. Como siempre, aquí en Gracia 2:8 traemos personas que vienen a contarnos lo que Dios ha hecho en su vida y usted conocerá detalle a detalle de ese milagro que Dios pudo hacer en nuestra invitada. Se trata de María Cristina Duarte Espinal. Ella es nuestra invitada aquí en Gracia 2:8. Hoy estará compartiéndonos ese impactante testimonio de vida. Les recuerdo que Gracia 2:8 es un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, en este momento tengo ya la oportunidad de presentarles a nuestra invitada, que es un placer tenerla acá y que estoy muy seguro que cada palabra de las cosas que Dios ha hecho en su vida hoy va a causar un impacto en cada uno de ustedes que nos están escuchando. Cristina, bienvenida a nuestros estudios de Gracia 2:8.
Bendiciones, muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecida con ustedes y con Dios por permitirme estar en este día, en este momento, compartiendo con ustedes este impactante testimonio en el cual Dios hizo en mi vida y que sé que llegará a muchas personas que necesitan una palabra de fe y una palabra de aliento.
Muchas gracias, Cristina, por esta oportunidad de venir aquí a nuestros estudios y compartir ese impactante testimonio que ya tendrán ustedes la oportunidad de escuchar. Una breve reseña de este impactante testimonio que hoy nos estará compartiendo nuestra invitada. Viene de un hogar desintegrado. Su padre abandonó a su madre porque formó otra familia, abandonando de esta forma a ella y a su hermano. Esa separación le afectó mucho emocionalmente. Un 22 de agosto del año 2016 le detectan una enfermedad terminal, donde los médicos no le daban muchas esperanzas de vida. ¿Quiere conocer usted detalladamente este impactante testimonio? Yo le invito a que se quede con nosotros aquí en Gracia 2:8. Es momento de disfrutar de un buenísimo tema musical y estaremos muy pronto aquí contándoles una breve biografía de nuestra invitada aquí en Gracia 2:8. Pero es momento de disfrutar de este muy buen tema musical. Ya volvemos.
Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. se moverá por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder.
Ya de regreso en su programa Gracia 2.8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, donde la palabra de Dios nos habla lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy está con nosotros nuestra invitada, María Cristina Duarte Espinal. Le voy a contar una breve biografía de nuestra invitada. Ella nació en Tegucigalpa, capital de Honduras. Tiene 20 años de edad, criada en Tegucigalpa hasta los 11 años y luego se trasladó a San Pedro Sula y actualmente vive en esta ciudad. Su estado civil es soltera, es estudiante de contaduría y finanzas en el colegio y también es comerciante individual. Le apasiona mucho las ventas. Se congrega en el Ministerio Creación de Pacto aquí, en esta ciudad de San Pedro Sula. Ella estará compartiendo con nosotros su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8. Una vez más, María Cristina, bienvenida aquí a nuestros estudios. Y es momento de que nos pueda relatar qué pasó en su vida desde niña y cómo Dios empezó a cambiar su manera de vivir y cómo Dios hizo el milagro. Bienvenido una vez más y con lujo y detalles en esta primera parte de Gracia 2.8. Coméntenos qué pasó en su vida.
Desde muy pequeña, yo nací, como decía, nací en Tegucigalpa y pues estuve allá hasta los 11 años. En ese trayecto de 11 años, pues vivía con mi mamá, mi papá, mi hermano. En ese entonces, pues mi papá tenía una etapa muy fuerte de alcoholismo. Debido a eso, pues no íbamos a una iglesia, era un hogar que no pues visitaba ningún tipo de iglesia. Incluso empecé yo a tener una intuición de Dios, pero que Dios existía nada más. Pero a decir que conocía a Dios, en verdad, no. Cuando nos venimos a San Pedro Sula, mi papá, por un motivo de viaje, que iba a trabajar a otro lugar, nos trajo aquí a San Pedro Sula diciendo que iba a regresar por nosotros. Pero en ese entonces, pues, él tuvo otra familia con una niña que actualmente tiene 4 años, en Amosquitia. Entonces, desde ahí, pues, nosotros con mi mamá decidimos trabajar para nosotros mismas y, pues, salir adelante juntos.
O sea que su papá prácticamente los abandonó por otra familia. ¿Cómo sí. fue ese momento? ¿Qué impacto les causó a ustedes como familia?
Pues fue un impacto muy fuerte para mí, porque mi papá es así como que mi príncipe azul, mi papá era todo. Pero cuando yo me doy cuenta, porque de todos los hijos que él tiene, yo era la única hembra, era la única mujer. Entonces yo decía, mi papá me trataba como su princesa, porque todos eran varones. Cuando mi papá se va, Yo me doy cuenta, eso fue un choque para mí porque en el 2012 me estaba graduando de sexto grado y yo le esperaba a él con ansias, que él me dijo que iba a llegar, que lo esperara. Nunca llegó y para mí eso me marcó mucho. Yo tenía eso con mi papá, tenía ese dolor en mi corazón y yo decía, yo amo a mi papá, pero a la misma vez tengo un resentimiento contra él. ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Y en eso pues mi mamá fue mamá y papá para nosotros, se dedicó a trabajar. Yo al igual ayudaba en la casa, yo trabajaba, empecé a estudiar a distancia. Ya en noveno grado, cuando me tocaba mi otra graduación, él pues ya no llegó, ya nos dimos cuenta que en ese entonces pues sí ya tenía la niña que era de él. Y pues sí, provocó muchos daños en mí, estaba muy decepcionada de la vida. Yo máximo no conocía a Dios, cuando vine aquí a San Pedro me llevaba a la iglesia La Chalón. Y ahí pues mi tía con ella iba y muy bonito y todo, pero ya después ella se fue para Olancho y ya pues nadie se volvió a congregar. Mi mamá pues ya no iba, ni yo tampoco, me fui para Tegucigalpa, allá estuve sin congregarme también, ya como que ir a la iglesia era si iba o no iba, era normalmente para mí. Entonces dejé de ir a la iglesia, me invitaban a ir a la iglesia, yo decía no quiero ir. Yo le reclamaba a Dios y le reclamaba sin ningún entendimiento. Yo le decía, ¿por qué Señor dejaste que mi papá se fuera? ¿Por qué? ¿Por qué estamos solas? ¿Por qué estamos abandonadas? Porque nosotros nos sentíamos solas, nos sentíamos abandonados con mi familia. Respecto a que no teníamos muchos recursos a hacer esto, a hacer lo otro, mi tío nos regaló un apartamento y ahí pues estuvimos nosotros viviendo como 3 años. Pero no era lo mismo, o sea, era así como que después de tener nosotros casa en Tegucigalpa, tener nuestras cosas, nuestro propio cuarto, vivir todos en un solo cuarto, era bien difícil. Y yo salgo del colegio a los 15 años de estudiar el noveno grado y me dedico a trabajar. Al ver una necesidad de mi mamá que no podía con todo, empiezo a buscar un trabajo. Me dieron un trabajo que yo entraba a las 4 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y ahí empecé yo a trabajar, cuidaba a una niña de 2 años y ayudaba en una glorieta, era el mismo trabajo. Entonces ya ahí pues ya yo ayudaba con los gastos de la comida y de todo. Después de eso la muchacha cerró el negocio, se fue para España y empecé a trabajar en un salón de belleza en la Colonia Ideal. Ahí empecé a trabajar, empecé con aprendiendo, no tenía un título, era menor de edad, pero la muchacha de ahí encontró gracia y me dijo, yo le enseño, venga a trabajar. Y ella me enseñó cantidad de cosas en el aspecto de ser estilista, tanto que ya después de empezar aprendiendo quedé como encargada del salón. Y fue para mí una gran oportunidad porque ya no solo estaba aprendiendo, sino que ya empezaba a ganar. Entonces ya ahí pues nos logramos recuperar un poco y con mucho esfuerzo he estudiado, porque he trabajado y he estudiado siempre, pero ya se me complicaba porque las mensualidades eran un poco caras y en eso pues aproveché mejor a darle el estudio a mi hermano.
O sea que tomó el rol, Cristina, de un padre que les abandonó, se dedica a trabajar para poder sacar adelante a su familia.
Sí, prácticamente sí, era mi mamá trabajaba, yo trabajaba y mi hermano lo tocábamos dejar solo. Y cuando pues me quedé sin trabajo en el salón de belleza porque a la señora pues le tocó viajar, también como que todos los trabajos donde he estado les toca viajar y ahí termino yo. Pues con mi mamá vendíamos, nos podíamos hacer pastelitos, íbamos a vender, traíamos el dinero, ya nos quedaba para la casa, nos quedaba para la comida. Entonces ya pues estábamos ya comprando nuestras cosas, entonces ya nos sentíamos un poco más liberados. Y pues en el 2016, a mis 16 años, allí empezó pues el proceso, por decirlo así. Yo, como les decía, yo iba a la iglesia, pero yo iba a la iglesia sin ningún entendimiento de quién era Cristo. No había tenido un encuentro, había aceptado a Cristo, pero no tenía una relación, una comunicación con Él. Solo era que iba y estaba en el asiento nada más. Siempre desde muy pequeña me encantó mucho lo que fue la danza, pero nunca tuve el apoyo de comprar unos trajes o poder danzar. iba a la iglesia y hacía los pasos de la danza, pero no iba a danzar. Pues en ese entonces, el 2016, me acuerdo yo muy bien, que me llegaron a invitar a la iglesia, como un 15 de agosto. Y me dijeron, ¿quieres ir a la iglesia? Y ahí pues actualmente no estábamos yendo a la iglesia, pero yo les dije, no quiero ir hoy, me quedo en la casa. Pues porque venía muy cansada, ya estaba trabajando yo pues en una glorieta y cuidando a la niña de 2 años. Y era un poco cansado porque me iba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana ya estaba alistándome para ir al trabajo. Entonces andaba muy cansada y decidí dormir. Empecé a ir a trabajar, tranquilo. Me acuerdo que ese entonces yo padecía de un soplo en el corazón. Y pues me mandaron a una clínica que me fuera a revisar, me dieron unas pastillas y pues ya estaba mejorando, según yo. Cuando en ese entonces, a los días, como un 20 de agosto de ese mismo año, del 2016, empiezan a inflamarse de los pies. Y digo yo, no mami, le digo yo, tranquila, le digo yo, es del trabajo. Mi mamá me preguntó, ¿por qué tan hinchados los pies? Del trabajo, le digo yo, ¿por qué pasaba parada? Y me dice mamá, no, me dice, eso no puede ser posible. Me dice que es el trabajo, están muy inflamados y ayer no los andabas así. Pues le digo, no, le digo, puse los pies para arriba, normalmente, ¿verdad? Y me dormí toda la noche bien. Mi mamá a las 7 de la mañana me despertó, que me dejaba dinero para la comida y que se iba a ir a hacer un mandado. Entonces yo le dije que estaba bien, me quedé dormida, hasta ahí estaba bien. Mi mamá regresa como a eso de las 9, 10 de la mañana y me dice, Cristina, no te has levantado. Y yo, ¿el qué? Le digo yo, media dormitada. Y mamá me mira la cara inflamada, porque ya no solo eran los pies, sino que ella era la cara. Y le digo, mami, ¿esto qué es? No sé, me dice, ¿quién te golpeó? Y yo, nadie, mami, estaba dormida. Y le digo yo, lo que siento es que no puedo respirar mucho. Y me dice, mami, no, ahorita nos vamos para la clínica. Me dice, había una clínica cerca ahí que costaba 300 la consulta. Y me dice el doctor, no, me dice, eso es retención de líquidos. Llévela para el Catarino. Me mandan con una hoja para que me atiendan de emergencia. En el Catarino yo voy, pero inflamada. Si yo pesaba 100 libras y llegué al hospital Catarino Rivas en el lapso de 3 horas a 150 libras. Todo era líquido. Y le dice, no, le dice, la niña está bien, usted se la puede llevar para la casa. Puede venir la otra semana. Y dice, mami, el pensamiento de una mamá, ¿verdad? Y dice, mami, no, eso no puede ser. Yo la voy a ver dónde la llevo, pero no me quisieron atender en el Catarino. Pues mi mamá lo que hizo, le contó a mi tío, el hermano de él, le dice, mira, le dice que Cristina está mal, le dice, no tengo dinero ahorita para llevármela a ningún lado, a ninguna clínica. Recuerdo que esa vez mi tío le regaló 700 lempiras y le dijo, llévatela para el Tegucigalpa. Allá te vas y al hospital de escuela a ver qué resuelve. Pues nos fuimos en el lapso del camino, yo iba vomitando y yo iba que no podía comer nada, ya no podía respirar, sentía que si bajaba la grada caía. Entonces me llevaron, nos fuimos donde mi tía, ahí estuvimos todo ese día y me dijeron que al día siguiente me iban al hospital de escuela. Nos fuimos a las 5 de la mañana al hospital de escuela ya un 21 de agosto y pues en el hospital me ingresaron unos medicamentos con jeringa y me canalizaron y todo. Ahí yo me desmayé, ya no soporté, yo era mucho el impacto. Y le dijeron que yo pues tenía mucho líquido y que mi sangre estaba muy rala, que por eso era esa reacción. Cuando están haciendo papeleos y todo para pasarme al Hospital María, yo no sabía ni qué era el Hospital María, ni sabía dónde quedaba. Pero mi tía me ayudó ahí para que nosotros pudiéramos irnos hasta allá. Pues ya estando en el Hospital María, muchas personas del hospital se molestaron, porque había niños que estaban súper graves con canalizaciones y todo eso y tenían un mes de estar en el hospital escuela esperando que los enviaran al Hospital María y no los podían ingresar. Y a mí, yo fui como eso de las 5 de la mañana todo el trayecto del día y como a las 8 o 10 de la noche ya me lograron llevar para el Hospital María. Ya me hicieron los exámenes, ya pues me empezaron a analizar qué era lo que tenía, qué era lo que hacía que estuviera así inflamada. Y pues ya ellos sacaron conclusiones ya al siguiente día, un 22 de agosto, que es un síndrome nefrótico, un síntoma que llegó de la nada. O sea, los síntomas llegaron de la nada porque yo no tenía síntomas. O sea, yo estaba sana. Así mi mamá dice que desde que nací, ella nunca anduvo en un hospital conmigo. Pero que era muy extraño. Entonces, ya estando en el hospital, me dijeron que sí tenía síntomas. Yo les dije que no, que yo me sentía bien, que lo que me costaba era respirar. Pues ya estando todo, me canalizaron, no podían encontrar ninguna vena, se cortaban las venas porque la sangre ya no estaba circulando, sino que estaba muy, pero muy rala debido al líquido. Y mi líquido, pues, que estaba en el cuerpo, ya estaba llegando a los pulmones y a punto de llegar al corazón. Que si llega al corazón, pues, mi mamá le decían que yo iba a morir. Ya estando, pues, todo que tenían que resolver, tenían que introducirme un medicamento. Mi mamá le dice de que por favor busquen más venas que yo puedo encontrar. La única que tenía, que era en el pie derecho, tenía una vena, se llegó el medicamento hasta la mitad de la vena y se rompió. No funcionó y yo estaba sangrando mucho. Entonces en eso le dijo, media hora tienen para encontrar una vena. Si no la encuentran, la niña, ustedes tienen que resignarse a que la niña pues no va a ir de este mundo. Y mi mamá agarra a llorar y mi mamá empieza, porque mi mamá, pues, como ella no era cristiana, entonces no sabía a quién acudir. Pero yo ya había escuchado en la que iba a la iglesia que mi tía me llevaba a los 12 años. Entonces yo dije, Señor, dicen que tú eres un Dios, pero yo no te conozco, pero que tú sanas. Entonces, por favor, ayúdame a que me encuentren una vena para que a mí no me quiero morir. Mírame, hoy 16 años, no me quiero morir. Esa oración se la hice en la ventana del baño del hospital. Y pues empezaron a buscar y dijeron, no, ya no tiene nada. Y se regresa una doctora y me dice, no, mire, yo la voy a buscar. Me dice, que se vayan todos, yo la voy a buscar. Me dice. Y ella empezó a buscármela. Y donde ya habían buscado, donde ya me habían canalizado como 5 veces, ahí estaba la vena. Y era imposible para ellos porque ya habían canalizado, habían registrado todo en mis manos y no había nada. Pues me lograron encontrar la vena, me introdujeron el medicamento. Y pues ya iba todo funcionando, iban sacando el líquido poco a poco. Estuve un lapso de 15 días que no tomaba ni un traguito de agua, solo taponcito, nada más.
¿Cómo reaccionó María Cristina cuando determinan que su vida está en peligro debido a esa terrible enfermedad?
Para mí fue muy impactante porque yo pensaba en mi familia, digo yo, ¿cómo que me voy a ir? Digo yo, Señor, digo yo. Yo decía Señor, pero yo no sabía quién era Dios en realidad. Y yo decía, mi mamá, ¿quién me va a ayudar? Mi hermano, ¿quién nos va a ayudar? Si yo ayudo aquí para ellos, ¿cómo voy a lograr esto? Y para mí fue un impacto muy, muy grande, que a mí me hablaban y a mí como que no era conmigo. O sea, quedé como en un estado de shock como por 3 días. Yo dormía, yo comía, pero sin ninguna reacción en mí. Entonces mi mamá pues lloraba y lloraba, y a mí eso me ponía así nerviosa, porque decía, ¿por qué llora mi mamá? Y los doctores se la llevaban para afuera y venía llorando más. Y yo, ¿qué será que los doctores ya no me quieren decir nada? Yo le preguntaba a los doctores, no, me dice su mamá, ya sabe. Pero mi mamá no me quería cortar. Entonces me acuerdo que mi mamá siempre estuvo ahí, todo ese lapso de tiempo estuvo ahí. Mis tías pues cuidaban a mi hermano. Y pues en ese shock que tuve de que me dijeron eso, que era una enfermedad incurable. Y cuando les pregunto, ¿tienes sanidad? No, es incurable. ¿Y de qué se produce? Le dije, mamá, no se sabe. Fue una enfermedad que vino de así, de la nada. Me dice, ¿y cura? No tiene. Ella tiene que aprender a vivir con esto. Y yo, no, dije yo, eso no puede ser posible. Entonces, ya pues cuando ellos lograron quitar todo el líquido, me dejaron como pesaba, creo, 98, 97 libras, que es súper delgada. Ya logré, yo digo, mi vida normal empezó, digo, ya salí del hospital, gracias Señor porque me cuidaste. Pero no, ahí empezaba el proceso todavía. ¿Por qué? Porque venía yo a tener una reacción de un medicamento que me inflamaba. O sea, me inflamaba de un... Yo pesaba lo mismo, pero todo era volumen, o sea, era exagerado, mi cara parecía que iba a reventar de inflamada que estaba. A mí me daba pena salir a la calle. Tuve un gran problema con autoestima por esa enfermedad, porque la reacción del medicamento era muy fuerte.
No era compatible.
Ajá, entonces los doctores decían que no importaba, que ese medicamento lo tenía que tomar, que lo tenía que tomar y no me iba a morir. Y yo con el miedo de no morir, yo me los tomaba. Entonces, ya cuando voy a la última cita, me dicen, Cristina, tenés todo malo. A volver a repetir el proceso. Y digo yo, no, yo ya no puedo. Eso me trajo muchas reacciones debido a que mi piel se estiró demasiado, que quedé muy dañada de estrías. Y yo decía, no, yo ya no vuelvo. Y las estrías ya estaban abarcando mi cara. Y digo yo, no, yo no vuelvo, decía. Yo le decía a mi mamá, yo no vuelvo. Entonces...
O sea, estaba resignada a la muerte prácticamente con tal de no volver al hospital y a volver a vivir el proceso.
Sí, yo decía que yo no volvía y que mejor Dios me llevara.
Muy bien, han escuchado la primera parte de este impactante testimonio que hoy nos ha comentado nuestra invitada María Cristina Duarte Espinal. Cómo los médicos en algún momento daban pocas esperanzas de vida, ya que la enfermedad terminal que le detectaron era difícil, un tratamiento para poder lograr salvarle la vida. Pero ¿qué pasó con este impactante testimonio? ¿Qué pasó con la vida de María Cristina Duarte? Ustedes conocerán los detalles luego de estos comerciales que tenemos listos ya. Y al terminar, retornamos con ustedes aquí en Gracia 2.8, programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya retornamos aquí en Gracia 2.8, luego de los comerciales.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones. Actualízate. Actualízate. Descarga la actualización de nuestra app Logos FM Plus y disfruta de un nuevo concepto en radio. Logos FM Plus lo tiene todo. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya de regreso aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Les comento que hoy nuestra invitada es de nombre María Cristina Duarte Espinal. Ella pues viene de un hogar desintegrado. Su padre abandonó a su madre porque formó otra familia, abandonándola a ella y a su hermano. Esa separación le afectó mucho. Un 22 de agosto del año 2016 le detectan una enfermedad terminal, donde los médicos no le daban esperanza de vida. ¿Quieren conocer ustedes el desenlace de este impactante testimonio? Quédense aquí con nosotros en Gracia 2.8. Vamos a escuchar un tema musical y en un momento estaremos de regreso.
Sobre el mar, ¿quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado. Con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó.
Hombres de
ya de regreso aquí en Gracia 2.8, espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical que hemos compartido con ustedes. Y hoy sí, se llegó el momento de conocer el desenlace de este impactante testimonio que hoy nos ha compartido en su primera parte nuestra invitada de hoy, María Cristina Duarte. ¿Cómo fue que llega a conocer a Jesús? ¿Cómo fue que ella logró salir de esta terrible situación que estaba viviendo producto de esta enfermedad? A continuación, ella nos comentará. María Cristina, hoy sí este espacio es suyo para que pueda relatarnos cómo fue ese encuentro con Jesús y qué fue lo que cambió su vida.
Muchas gracias, Adolfo. Sí, viéndome en la situación en la que me encontraba, ya desahuciada, ya desesperada, diciéndome que otra vez el proceso. Entonces, conozco en ese entonces a una muchacha, su nombre es Aura. Siempre le voy a agradecer porque cuando ella me mira me dice: Cristina, me dice, yo conozco una iglesia, me dice, donde un pastor es usado por Dios. Ahí se levantan paralíticos, me dice, van personas en silla de ruedas, salen caminando. Pero yo no creía porque eso yo solo en la tele. Yo decía, no, Leo, no creo que aquí en Honduras. Leo, sí, aquí en Honduras, me dice, lléveme, Leo. No, me dice, no es el tiempo todavía, me dice, espera un poco más. Y yo, no, le digo, hasta me alteré, me acuerdo, ¿cómo usted no me está viendo que estoy al borde de la muerte? Se me dice que me espere. No, me dice, tranquila, el sábado te llevo, me dice. Ok, bueno, fui a la cita, empecé otra vez al ver a mi mamá que estaba triste. Yo, mami, está bien, voy a ir. Fui, traje los medicamentos, pero me dan aquel montón de medicamentos que ya en mi casa parecía farmacia. Y viene, me dice mi mamá, hoy te toca la medicina, era un sábado. Y me la tomé, lo fui para la iglesia. Estando en iglesia, yo tras que entro, yo siento un escalofrío en mi cuerpo. Yo, uy, digo yo, ¿qué hay aquí? Y empiezo a ver cómo Dios obra sanidades, que te sanan de los riñones. O sea, Dios hablándole a muchas personas. Y yo, ay, me van a hablar. Yo emocionada, diciendo que me iban a hablar. No, terminó el culto. Y a mí como que nadie me había visto. Y yo le pregunté a la muchacha, ¿por qué a mí no me sanó? Le digo yo, si yo quiero que me sane. No, me dice, es cuando Dios lo quiera, no cuando tú lo quieras. Y pues así pasó el lapso de un mes que yo empecé a ir a la iglesia, a meterme con Dios. Ya yo buscaba a Dios, ya yo le hablaba a Dios, ya estaba empezando a conocer quién era Dios, cómo obraban las personas. Y ya empezaba yo todos los días, Señor, hoy me levanto, oh Señor, hoy me acuesto en ti, declarando, Señor, que estoy sana, creyendo en ti. Y ya empezaba yo con mis propias palabras, porque hasta la vez yo no podía mucho orar. Un miércoles voy al hospital y me dicen, Cristina, me dice, al ver que no sale nada, me dice, estás empeorando, me dice, estás comiendo mal, ¿qué pasa? No, le digo, estoy comiendo lo que ustedes me dijeron. Bueno, me dice, vamos a hacerte una biopsia, vamos a ver qué riñón es el que tienes malo. Y yo, ¿qué me van a hacer? ¿Qué? Le digo yo a la doctora. La doctora ya me conocía. Sí, una biopsia, me dice, vamos a hacerte una mini cirugía. Y yo, ahí entro mi pánico, porque yo le tengo pánico a eso. Y me dice, bueno, me dice, si no quieres te vas a morir. Yo le digo, bueno, me voy a morir, Leo, pero no voy a hacer eso.
Estaba decidida.
Sí, o sea, estaba muy decidida a decir que me moría, porque yo ya no aguantaba, o sea, tratamientos, viajes, dinero que aparte que se gastaba. O sea, ya no aguantaba más, o sea, que me tuvieran otros 2 meses internada, yo ya no quería. Ya, o sea, yo decía que yo no quería estar en un hospital, no, o sea, quedé hostigada de los hospitales. Entonces, el jueves había culto. Fui, y yo, Señor, sáname, que no me hagan esa biopsia, por favor, que no me la hagan un jueves. Y no.
¿Qué pasaba por la mente de María Cristina al ver que no recibí una respuesta y tanto que esperaba que Dios le hablara?
Yo llegué a pensar en un momento que Dios a mí no me amaba, que Dios no me quería o no me tomaba en cuenta. Yo le decía, Señor, tú a mí no me quieres, Leo, porque si me quisieras yo me hubiera sanado. ¿O acaso te gusta ver sufrir a tus hijos? Yo cuestionaba. Y yo, Señor, mira, estoy enferma, por favor, sáname. Ayúdame, por favor. Y yo sentía como que el Señor se hacía el sordo. Y yo cuestionaba demasiado sin saber. Entonces, ya ese mismo jueves yo dije, ¿sabes qué? No vuelvo a venir a la iglesia, le dije. No vuelvo a ir, le dije a la muchacha. Estamos viviendo donde ella. No vuelvo a ir, le digo yo. Y mi mamá, ¿por qué? ¿Vos no te puedes enojar con Dios? No, le digo, porque Dios no me quiere sanar. Le voy a ir a la iglesia. Entonces, vos vas por la sanidad, no vas por Dios. El viernes me tocaba ir al hospital para que pudieran hacer la evaluación, poderme preparar para el sábado ingresarme. Y me dice, mami, vamos. No, mi mamá me levantó temprano, no, yo no voy, le digo. No voy a ir. Vamos al hospital, te van a hacer esa biopsia. No, no voy a ir. Y me rehusé, y los hospitales llamando a mi mamá, los doctores, Cristina, para la biopsia. ¿Dónde está Cristina? Le decían a mi mamá. Y mi mamá, ¿cómo les contestaba que no quería ir? Porque en ese sistema, pues si la persona no va, entonces el pariente pues va a tener cargos por la seguridad del menor. Entonces mi mamá me decía, ay no, me dice mami, y si a un caso, dice mami, me viene a buscar la policía, y dice mami, entonces no, Leo, no la van a buscar, le digo, porque no, no voy a ir. Pues el sábado me dicen, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir, le dije, tampoco, ya no quiero ir, ¿por qué? Es que Dios a mí no me sana, le digo, yo no quiero ir. Entonces ese día me tocaba trabajar, y me dice, vamos, me dice, que Dios hoy te va a hablar, me dice la muchacha, Aura se llama ella. Segura, le digo yo. Y si no me habla, le digo yo. ¿Usted qué haga? Le digo yo. Responsable. Sí, me dice. Yo sé a qué Dios le sirvo, me dice. Y hoy Dios te va a hablar. Y me senté en la silla de atrás. Yo siempre me sentaba enfrente, expectante a que Dios me hablara. Entonces empieza Dios a hablar. Y me recuerdo que mencionaron un versículo que me impactó demasiado. Y es Marcos 9:23. Que dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y digo yo, ah, pues yo hoy creo que tú me vas a hablar y hoy yo me voy a sanar. Lo dije así, con mis ojos cerrados y en silencio. Y en eso empieza a decir el pastor, él se llama Erchinchía, y empieza a decir, hoy Dios abre el hospital de órganos y Dios hoy viene entregando órganos. Pero yo estaba en otro, no sé en qué estaba yo, pero yo estaba leyendo ese versículo. Y solo escuché que él dijo, la farmacia, el hospital de los órganos. Y dije yo, al que cree todo es posible. Y yo en voz baja, repitiendo el versículo. Y dice, pero aquí hay una persona que necesita 2 riñones, decía. Pero a mí en el hospital me han dicho que era uno. Entonces digo yo, van y no voy yo también, digo yo. Ahí va a sonar otra persona y a mí nada. En mi mente, ¿verdad? Y viene el Señor a través del pastor y dice, eres tú la que anda con camisa blanca. Yo andaba con una camisa blanca y me miro, yo quedo yo. Yo ni sé a qué horas me paré y me fui para el altar, o sea, me fui enfrente a... Y me dice, ven, dice el Señor, que hoy es tu día. Ay, mire, yo estaba temblando exagerado. Y entonces, antes de llegar a ese punto, cuando me dicen que tenía que ir a hacerme la biopsia, yo ese mismo viernes, en la noche, hice lo siguiente. Mi mamá ya estaba diciéndome que me tomara los medicamentos, que tenía que tomármelos porque si no me iba a morir. Vengo yo y agarré todos los medicamentos de frustración, de cólera, y los boté en un charco. Y dije, yo no me vuelvo a tomar un medicamento, yo no me vuelvo a tomar una pastilla. Y los boté y le dije a mi mamá, usted tiene que resignarse, le digo, a que yo me muera o que yo viva, le digo. Pero yo enferma no voy a estar en esta tierra.
O sea que botó todos los medicamentos.
Sí, los boté. Ese mismo viernes que me llamaron a la biopsia, yo los boté. Y le dije, no estoy yendo a ningún hospital, ni me estoy tomando ningún medicamento. Yo no sé, Dios, cómo me va a ayudar a vivir, pero yo no me los tomo. Y los boté. Y mi mamá, intentando rescatar los medicamentos, no se podía porque era un charco de agua que había ahí, que no, o sea, no podían limpiarlas, a decir así, y las boté. Y en esa misma noche, sin que nadie se diera cuenta, agarré mi teléfono y empecé a buscar cómo aceptar a Cristo. Entonces me acuerdo que un hombre estaba hablando sobre la aceptación de Cristo. Luego en ese mismo video me apareció otro, donde había un versículo en ese mismo video que decía Éxodo 23:25, que decía, adora al Señor tu Dios y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Entonces dije yo, ¿y si yo le sirvo a Dios, será que me sana? Ahí empiezo yo con el pacto. Señor, voy a hacer un pacto contigo. Si tú me sanas, yo te voy a adorar. Y yo te voy a servir. ¿Y sabes qué voy a hacer, Señor? Le dije, voy a ir al hospital donde yo estuve interna a darle una palabra de vida a esas personas que en verdad necesitan. Si tú me sanas, yo lo hago. Entonces ya fue cuando el episodio del sábado, ya ahí fue donde el Señor pues
a me dijo. ¿A través del pastor Chinchilla?
Sí, a través del pastor ya él dice, ven que te voy a operar. En este caso, él dice, ¿estás lista para que el Espíritu Santo te opere? Y yo, sí, sin saber quién es el Espíritu Santo. Y viene él y se pone detrás de mí, pero él está alejado de mí como a 10 pasos, apartado de mí. Y yo, según él, era el que estaba tocando. Y no era él. Él solo estaba haciendo la mímica de una operación. Y el Señor ahí empezó. Yo sentí en ese momento cómo el Señor introdujo sus manos. Cómo el Señor me costuró. Yo sentía la piel, o sea, hasta el sonido. Yo decía, me están operando, ¿qué me están haciendo? No podía abrir mis ojos. Mis ojos los tenía cerrados de una manera que no los podía abrir. En ese momento yo sentí como el Señor quitó el riñón y puso un riñón, sacó el otro y puso el otro, y el Señor los iba poniendo así como quien enrosca un foco, y así los fue poniendo. Entonces, y vino el Señor y me costuró la piel. Y ahí es donde yo dije, esto es un encuentro con Dios. Ahí fue mi verdadero encuentro con Dios. Ahí fue mi verdadero, como dicen, el primer amor. Ahí lo descubrí, ahí empecé yo a orar. Ya empezaba la comunicación con Dios, el ayuno. O sea, ahí fue ya una transformación que hizo el Señor en mí.
¿Qué significó ese momento? El hecho de que la medicina desahuciaba, el hecho de que en algún momento quería hallar milagro María Cristina, pero no llegaba, y ese momento donde logra sentir las manos de Dios tocando su cuerpo, sanando y quitando riñones viejos y poniendo nuevos.
Para mí fue un gran impacto porque ahí yo decía que Dios sanaba, pero yo no sabía, o sea, no he tenido un encuentro, una experiencia, y ahí fue cuando Dios a mí me abrió los ojos. Ahí fue cuando Dios tocó mi corazón, porque incluso el Señor me sanó también del corazón. Y ahí fue cuando yo dije, wow, Dios existe.
¿Qué decían los médicos, María Cristina?
Decía que era algo imposible y me revisaron pensando que yo andaba una operación o un trasplante. ¿Dónde le hicieron este trasplante? No me hicieron ningún trasplante, me lo hizo Dios, le digo yo, en ningún hospital. No, es que eso se lo tuvieron que hacer en el hospital, se lo hicieron por láser, me decían. No, lo hizo Dios y me revisaron. No dejé que me tocaran con ninguna cosa así, a quererme tocar el riñón. Pero sí, me revisaron por fuera y ellos me hicieron los exámenes hasta 4 veces porque no creían. Y eso fue algo muy sorprendente hasta para los médicos. Una enfermera hasta lloró porque ella realmente miró la situación, cómo estaba. Y verme así, ella dijo, yo voy a la iglesia, yo creo en un Dios vivo.
Bueno, de hecho yo estoy viendo las imágenes y hay una gran diferencia en el momento que fue diagnosticada y ahora que Dios ha hecho el milagro. Definitivamente creo, Cristina, y así es, que Dios hizo el milagro una vez que Cristina decidió entregarle su vida y conocerlo realmente personal, como Él quiere que lo conozcamos. Fue ahí entonces el antes y el después de su vida, donde Dios ya pudo actuar para hacer el milagro.
Sí, ahí fue donde yo ya experimenté, donde yo ya dije, Señor, Tú sí eres real. Y aquí estoy 3 años después, sin tratamiento, sin medicamento, o sea, dándole la gloria y la honra a Dios siempre. Y pues actualmente soy danzora, danzo para la gloria y la honra de Dios, y hablo de su palabra cada vez que tengo una oportunidad o cada vez que miro una persona en la calle, yo le empiezo a hablar y resumidamente les puedo hablar de lo que Dios hizo, porque si ustedes ven, pues ya vamos a una hora bien avanzada y aún se queda corto el tiempo para poder expresar lo que Dios hizo y lo que yo pude sentir. Y ahí es una comunión personal con Dios que tenemos. Y con Él yo hablo, me voy. Y hablo como estamos hablando, así.
De hija a padre, de así. Padre a hija. Excelente. La verdad, impactado con este testimonio. Las cosas que Dios puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y ese versículo, al que cree todo le es posible, creo que está escrito en la palabra con un propósito de que tú que nos estás escuchando en este momento también te aferres a eso, que para Él no hay nada imposible. Has escuchado esta segunda parte y el desenlace de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8. ¿Cómo Dios puede transformar una vida una vez que le cedemos la oportunidad a Él de que tome el control? Aún las enfermedades no se resisten. Ese es el caso que le tocó vivir a nuestra invitada María Cristina Duarte Espinal. Le detectaron esta terrible enfermedad en sus riñones, daban muy pocas esperanzas de vida, pero llegó un punto en el que María Cristina dijo, ya no quiero vivir más debido a este tratamiento tan duro y difícil. Pero fue una vez que le entregó su vida a Cristo, tomó esa decisión, donde todo cambió y hubo un antes y un después. Impactante desenlace de este testimonio aquí en Gracia 2.8, programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego de haber escuchado este impactante testimonio, quiero cederle esta oportunidad a María Cristina para que usted pueda dirigirse a todos los que nos están escuchando en este momento y pueda hacer una oración de fe por aquellos que todavía no conocen a Jesús y están de repente esperando un milagro sin antes haberle reconocido como su Salvador. Me gustaría que se tomara este tiempo para que sea usted quien ore por ellos.
Yo les invito a que le crean al Señor, a que busquen de Dios. Si ustedes no lo quieren hacer público, pueden buscar en su teléfono, como yo lo hice, buscar cómo aceptar a Cristo o buscar cómo crecer con Cristo. Dios por eso nos dejó sus iglesias, sus ministerios, para que nosotros nos pudiésemos congregar, sabiendo que nosotros somos la iglesia de Cristo y que Él muy pronto vendrá por nosotros. Y hoy es tu tiempo, hoy tienes tiempo todavía de aceptar a Cristo, de aceptar al Señor como tu único sanador y salvador, como el único salvador del mundo. Él hace milagros en los silencios. Para Él no hay nada imposible. Si tú tienes una situación, órale ahí donde estás, donde te encuentras, y pídele al Señor que por favor obre en el milagro que tú quieres. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permites estar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ya está hecho ese milagro, Señor, porque ya está hecha esa oración, ya está respondida, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, operas en los silencios, Señor. Y declaramos, Señor, que la persona que está escuchando este programa, Señor, sea convertida, Señor, y sea transformada por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias a ti, Señor. Te pido, Señor, que mires tú ese corazón y que toques tú ese corazón y que lo sanes de todas sus heridas, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por aceptar. Darnos, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén y amén. Y si tú hiciste esta oración, ya te digo que puedes pedirle confiadamente al Señor lo que tú quieras y Él te lo dará conforme a su propósito y a su voluntad.
Si tú, que nos estás escuchando en este momento, hiciste esta oración de fe y has decidido reconocer que Cristo es tu Salvador, te doy la bienvenida junto a María Cristina. Eres parte de la familia de la fe. Tenemos un mismo Padre que nos une y ese es nuestro Dios, que a través de Jesucristo nos ha perdonado. Bienvenido, te abrazamos ahí donde estás en este momento. Pero también nos gustaría de que nos dijeras qué tan impactante fue escuchar el testimonio de nuestra invitada de hoy, María Cristina Duarte Espinal. Si también hoy aceptaste al Señor como tu Salvador, también nos encantaría saberlo. Y en este momento voy a proporcionarte un número al cual podemos atenderte a través de una llamada o un mensaje vía WhatsApp o un mensaje normal. El número es 98 95 33 54. Personalmente yo te voy a atender esa llamada o ese mensaje y con gusto nos hará saber qué tan poderoso fue este testimonio y qué hizo Dios en tu vida. Nos encantaría mucho saberlo. Te repito el número: 98 95 33 54. Ese mismo número sirve también para que nos digan: bueno, yo quiero ser parte de los invitados de Gracia 28. Con gusto te tendríamos acá en nuestros estudios para que nos cuentes qué ha hecho Dios en tu vida y de esta manera poder llegar a muchas personas que aún no conocen del Señor Jesús. María Cristina, antes de despedirnos, me gustaría hacerle una serie de preguntas a las que usted me va a responder con lo primero que se le venga a la mente. Jesucristo.
Salvador.
Gracia.
Un regalo.
Iglesia.
Nosotros.
Oración.
Una manera de comunicarme con Dios.
Fe.
El creer lo imposible.
Biblia.
La palabra de Dios.
Familia.
El primer ministerio que Dios nos entregó.
Un lugar.
El altar.
Una comida.
Las alitas con papas.
Un libro.
La Biblia.
Satanás.
El enemigo.
Pecado.
La inmundicia, lo que nos aleja de Dios.
Infierno.
Donde pertenece Satanás.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al cielo, a adorarle eternamente a Él.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al infierno.
Gracias, María Cristina Duarte, por esta oportunidad de tenerle aquí en los estudios de Gracia 28 y por compartirnos ese impactante testimonio de vida. Y agradecemos a Dios porque tenemos un Dios que hace milagros todavía y que lo que hizo con usted puede hacerlo con muchas personas que nos están escuchando en este momento a través de este programa. Muchas gracias por venir y visitarnos y contarnos con luz y detalles.
Muchas gracias, Adolfo. Estoy agradecida con Dios primeramente y con ustedes por la invitación. Y alegre de que los que nos están escuchando van a poder recibir la palabra. Y sé que pues vamos como la aurora, que va de aumento en aumento.
Han escuchado a María Cristina Duarte, nuestra invitada de hoy aquí en Gracia 28. Espero que este testimonio haya sido de mucho impacto para su vida. Nos encontramos siempre a través de este mismo dial y siempre a esta misma hora aquí en Gracia 28, programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De esta manera llegamos al final de Gracia 28. Se despide de ustedes, Adolfo Pineda. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
Esto fue Gracia 28, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.